Sí, dice la palabra que no que no estemos, que no seamos de una mentalidad. En inglés dice la palabra, en vez de ajenos, más o menos dice, significa la misma cosa. Dice que no seamos, le da a entender, que no sea la vida de Dios para nosotros. La palabra es alien. ¿Cómo pudiéramos traducir esa palabra? Alien. No, es como extranjero. Que la vida de Cristo no sea para nosotros algo como la vida de un extranjero. Qué extraño, ¿verdad? Que el Señor tenga que hablarnos de esa forma. Que no estemos ajenos. Que no sea para que Cristo, que la vida de Cristo, que Él no sea para nosotros un extranjero. Es interesante que usted diga eso, María, porque sucede lo siguiente, y es de que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? No le conocieron. No le conocieron. Dice que Él en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y aquellos que supuestamente le conocían, porque eran los suyos, no le recibieron. Y mucho de ello, por supuesto, tiene que ver con esa desfiguración que el Señor ha sufrido a causa de la mentalidad humana. Ese concepto, como hemos dicho tantas veces, ese concepto humano-religioso que ha existido aún en el corazón del pueblo. Cuando yo digo del pueblo, me refiero yo de su pueblo. En esta mañana, y continuando nuestro estudio, ya hemos considerado aquello que es concerniente a la luz, cuando Él dijo, yo soy la luz. Hemos considerado aquello relacionado con el camino. Estaba contándome María acerca de esa experiencia tan bonita que tuvo la hija de ella, según le ayudaba a ella a hacer su tarea. Y es bello que realmente aún aquellos que no están del todo, por así decir, en los caminos del Señor, que puedan llegar a conclusiones tales como lo único que se puede hacer es seguir a Cristo. Esa fue la conclusión. Le dijo, mamá, no sé si le dijo, dile al hermano Raúl o algo así, que esta es la conclusión a la que yo he llegado. Y eso que estaba simplemente ayudando a su madre a hacer la tarea. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Esa es una forma indirecta de predicar el Evangelio. Amén. En este día queremos realmente considerar varias cosas respecto a la cristología, respecto a la vida de Cristo. Cuando estamos hablando de su vida, queremos decir también que no nos estamos refiriendo a lo que fue en sí su vida terrenal, sino acerca de su vida eternal. Si queremos estudiar acerca de la vida de Cristo, todo lo que tenemos que hacer es leer los cuatro evangelios. Pero actualmente estamos hablando acerca de su vida eternal. Esta parte de la a lo que se refiere en sí a su vida. Estamos primeramente tratando acerca de esa vida suya, eternal. Después estaremos considerando su vida en el principio, su vida en el Antiguo Testamento y su vida en el Nuevo Testamento. Esos son los cuatro aspectos. Pero principalmente, y es el que estamos tratando actualmente estamos viendo aquello relacionado con su vida eternal. Y para ello, repito, para ello, queremos considerar el pan de vida. Ese es nuestro tópico para esta mañana, el pan de vida. Una de las cosas que podemos ver por medio de la misma palabra del Señor es que el comer no es una cosa opcional en la vida. El comer es una necesidad. Una necesidad la cual ha sido ordenada. Esto es algo que ha sido establecido, instituido por Dios. Es una ley que Dios ha puesto en toda la creación. Es una ley natural. Todo come. Todo lo existente necesita sustentación, necesita alimentación, necesita nutrición. La vegetación, los animales, el ser humano, todo necesita ser sustentado. De manera que comer, repito, es una necesidad. Hay veces que se le llama eso el hábito más viejo del hombre, ¿no? Se dice eso en forma chistosa, que ese es el hábito, o el otra palabra para el hábito, para aquellos que no entienden el hábito, el vicio más viejo del ser humano, comer. Hay algo que leemos en Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 2. Esto solamente es una ilustración. Dice aquí en primera de Pedro, en el capítulo 2, es más, si para mantener la secuencia, si ustedes fueran tan amables primeramente de leer conmigo en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, las dos primeras palabras, siendo renacidos. Repito, esta es una ilustración. Siendo renacidos. Muy bien. Ahora, en el capítulo 2 y en el versículo 2 de primera de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche. Y hasta ahí. Así que aquí podemos ver, en una forma muy clara, muy evidente, que lo normal para toda criatura, y todo comienza, por supuesto, con el nacimiento o con el venir a la existencia. Lo primero en la vida, después que se ha nacido, lo normal es el alimento, es el desear el alimento. Es algo que ya está, es parte de la naturaleza del ser humano o la vegetación, los animales, lo que sea. Es algo natural, ¿no? Sabemos de que no podemos sobrevivir de otra forma a menos de que participemos de aquello que continúa nutriéndonos y continúa dándonos vida. Ahora, al igual que esto es cierto, que todo aquello que nace, todo aquello que tiene vida, necesita ser alimentado, podemos ver en Génesis capítulo 1. Vemos que esto no fue una cosa que la criatura misma, lo ha escogido de por sí misma. ¿Se entiende? Ha escogido de por sí misma el alimentarse. Ya que dice aquí en Génesis capítulo 1, en los versículos 28 al 30, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vemos simplemente que esto no es algo normal en cuanto a lo que se refiere a normal en la criatura, sino que es algo que ha sido, repito, ordenado, establecido. Es la palabra más correcta. Ha sido una ley implantada por aquel que creó todas las cosas. Es una ley. Repito, la palabra correcta es algo establecido. Ahora, si es cierto que Dios le dio al hombre de comer, queremos decir algo en estos momentos, y tengan mucha conciencia de esto. Si eso ha sido cierto, también es cierto que Dios le suprimió la comida al hombre. Tantas veces he oído decir, si hay Dios, ¿por qué es, y entre otras cosas, ¿por qué es que hay tanta hambre en el mundo? Quiero que meditemos por un momento acerca de estas palabras, en lo que ustedes van buscando, por supuesto, en Deuteronomio. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Yo tengo la plena certeza de una cosa, y es de que nosotros aquí no sabemos ni una, iba a decir ni la mitad, ni una tercera parte de la condición en que se encuentra la raza humana. Cuando yo me refiero en cuanto al estado en que se encuentra la raza humana, me refiero en estos momentos en cuanto al estado alimenticio, la condición en que vive el ser humano. Para mí, el dar cifras, como que no estoy al tanto, no estoy consciente de esas cosas, no por falta de interés, es simplemente que no tengo el tiempo para estar envuelto en otras cosas. Para mí dar datos me resulta una cosa imposible, pero cualquiera que esté interesado, estoy seguro de que esas cifras en su mayoría pueden ser obtenidas. Y si supiéramos realmente el significado de todo ello, probablemente nos asombraría. Acerca de el estado, los miles de personas que mueren a causa de la mala nutrición. Algunos mueren desnutridos, porque la mala nutrición conduce a la desnutrición, ¿no? Muchas veces llega el momento en que cuando hay mala nutrición, bueno, entre otras cosas, aquí hay dos cosas. Hay aquellos que comen mucho, pero carecen de nutrición, porque no todo lo que uno come es nutrición. Hay cosas realmente que uno puede llenarse de ellas realmente y no imparte salud a nuestra vida. Pero ahora hablando en cuanto al hecho de donde no hay comida, donde realmente no hay, ni raíces tan siquiera, por así decir. Si supiéramos realmente la condición en que el mundo se desenvuelve. Pero bien, si hay Dios, ¿por qué es que suceden esas cosas? Es una forma muy materialista, muy humana de hacerse esa pregunta. Muy bien. Repito, Dios le dio al hombre de comer, pero Dios también le suprimió la comida al hombre. Hablando acerca del pueblo de Dios, muy en particular, dice aquí en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, muy específicamente el versículo 3, el cual creo que es el que contiene en sí el mensaje en cuanto a lo que estamos tratando actualmente respecto a Dios le suprimió la comida. Dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Ese es Dios. Te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. ¿No es que a él le hubiera escaseado los medios para suplir las necesidades del hombre? El mismo Dios que proveyó todas las cosas para el hombre, es el mismo que también cierra la puerta, es el mismo que también suprime, es el mismo que también elimina. Y dice aquí, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Maná, ¿qué es maná? Vamos a estar hablando, esto solamente a propósito, lo que estamos tratando en esta mañana, no es nada más que una introducción de carácter fundamental para lo que vamos a estar tratando mañana. Así que para que tengan conciencia de ello. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con el camino. Tuvimos el estudio acerca del camino en dos partes. La primera parte fue de carácter fundamental, la segunda parte fue más bien hasta cierto punto de carácter aplicativo, pudiéramos decir. De manera que aquí en el versículo 3 Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Mañana estaremos hablando acerca de todo esto. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y aquí es donde está la palabra, la respuesta a todo. ¿Por qué es que Dios hace las cosas en la forma en que las hace? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Saben que nosotros podemos leer en las Escrituras? No solo de pan vivirá el hombre, y podemos recitarlo de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero hasta que no lo sé, ¡vamos! Y el saber algo de Dios significa experimentarlo. No es solamente recitar versículos y filosofiar con la Biblia. ¡No! Tiene que ser algo que lo vive uno. Y aquí el Señor le decía, eso te sucedió para hacerte saber. Hice esas cosas para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De manera que, en este pasaje de la Escritura, o en estos dos pasajes de la Escritura, es que podemos ver las dos caras de la moneda, por así decir, o los dos lados de la moneda. Por una parte, el hecho de que Dios ha puesto ley, ha establecido que todo aquello que tenga vida, o existencia, pudiéramos decir, que se alimente, que se nutra. Pero al mismo tiempo, llega un momento en el cual Él corta ese suplemento y le dice, ¿no?, en otras palabras, totalmente cortado, totalmente eliminado, suprimido, a fin de que el hombre aprenda una cosa. Y es que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo aquello que sale de la boca de Dios. Vamos a ver algunas aplicaciones al respecto. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, Primera de Reyes, aquí tenemos, podemos hallar al profeta Elías. Dice, sabemos la condición en que se encontraba la nación de Israel, sabemos cómo vivía el pueblo de Dios, y dice aquí en el versículo, bueno, realmente comienza desde el versículo 8, el Señor le envió a Sidón, y dice que ya él había dado orden, ¿qué palabra? Ya él había dado orden, es el Señor el que da orden, Él es el que puede abrir puerta y el que cierra puerta. Él es aquel que hace que brote el alimento, que fluye el alimento, y Él es aquel que también puede cortarlo. Y es Dios el que da orden, es Dios aquel que permite que fluyan esas cosas que Él sabe que necesitamos. Pero dice aquí que ya Él había dado orden. Ahora, Elías fue como el Señor le había mandado, ordenado, y dice aquí en el versículo versículo 12, él se llegó a esta viuda, él le dijo, dame agua, se la trajo, y en el versículo, versículo 11, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El versículo 12 es el que quiero que vean. Hay dos versículos en esta mañana que queremos ver. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Esto es algo muy típico de la forma en que vive el ser humano hoy en día. Quizás no en vuestra casa. Quiero decir entre paréntesis, yo sé lo que significa llegar al último grano. Y sé también lo que significa el Señor abrir puertas. Así que bendito el Señor. Y no estoy hablando de en el mundo. Quizás en el mundo había más, mucha más abundancia de la que a veces vemos, aún como hijos de Dios, en cuanto a lo natural es concerniente. Pero estando en el Señor y sirviendo al Señor, he visto nuestra despensa llegar completamente a un vacío prácticamente. Y también sé que el Señor ha suplido en forma bella. Típico. Esto nada más que nos queda para que después de prepararlo y comer de ello, nos dejemos morir. Y dice aquí en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y dice en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, ¿cuántos? Queremos ver los dos aspectos. Primeramente, la condición de esa vida. No hay nada, absolutamente nada, que podamos depender de ello eternamente o en una forma perpetua. No hay nada. Cual sea la posición, se entiende, aquello que tengamos en nuestra posición, eso es de carácter temporal. Aquí hay una enseñanza muy importante que debemos de aprender de ella. ¿Podemos contar con qué? ¿Con ese poco de harina y ese poco de aceite? ¿O podemos contar con toda la harina y con todo el aceite y con todas las cuentas bancarias y con todas las cosas que querramos pensar de ello? Y nada de ello es perpetuo. Este país, por allá en el 29, algo así, este país, supuestamente una gran nación, experimentó lo que pudiera llamársele en cierta forma una bancarrota desde el punto de vista económico. Cuando aquella gran depresión, aquellos que eran poderosos en la tierra, no todos, pero muchos de ellos, o algunos de ellos quizás, que experimentaban una posición desahogada, como usualmente se le acostumbra a decir, muchos de ellos cuando vieron que la despensa de ellos se les había acabado toda la gran cantidad que tenían a causa de la situación, apelaron al suicidio. Muchos. O algunos, no sé la cantidad, pero vamos a ser más moderados. Algunos de ellos. ¿Y qué tenían? Ciertamente no tenían un poco de harina y un poco de aceite. Tenían mucho. Pero no importa lo mucho o lo poco que tengamos, nada de eso puede perpetuarse. Hay quienes se jactan de su pobreza. Ayer el hermano Ken hablaba acerca de ello. Qué interesante. Hay personas que se deleitan en lo poco que tienen. Hay otros que se deleitan en lo mucho que tienen. Pero ni en lo mucho ni en lo poco hay seguridad. Y aquí vemos cómo es que ella, obedeciendo, hizo tal como el profeta le había dicho. La palabra clave, por supuesto, en todo esto es la palabra en el versículo 14, donde dice, versículo 13, donde dice debajo de la ceniza, y tráemela, y después, o pudiéramos añadir entre la palabra tráemela, y después pudiéramos añadir la palabra primero, tráemela primero a mí, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí vemos una cosa. Aquí estamos viendo el principio de aquello que dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios. En otras palabras, no confíes en tus riquezas, no confíes en nada de lo que posees. Si es cierto que tienes mucho o poco, eso es de carácter transitorio, temporal. Pero ninguna de esas cosas podrán librarte eternamente. En lo que tenía la mujer, en su poder, se demuestra amplia y claramente lo poco que tiene el hombre en cuanto a abastecimiento es concerniente para tener. El abastecimiento, el lugar, lo que es en sí, el estado de recipiente que es el ser humano como vasija que es de carácter limitado. Dios no es recipiente, Dios es fuente. La creación es meramente un recipiente. Y ese recipiente es reducido, está limitado. Y por mucho que tenga ese recipiente, jamás podrá ser suficiente, jamás podrá tener suficiente como para mantenerle eternamente. El contraste aquí está entre lo que tenía ella y la palabra, versículo 15, y comió él y ella y su casa muchos días. La palabra muchos días, en relación con la palabra, en el versículo 12, en contraste, mejor dicho, no en relación, en contraste con la palabra un poco de aceite para que comamos y aceite y harina, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí hay un contraste. Ese de después nos dejemos morir, eso tiene que ver con la capacidad del hombre. Es limitada, es temporal, es de una vida transicional, pudiéramos llamarlo. Pero lo que Dios tiene para nosotros es alimentación de muchos días, en relación con este versículo, no es de muchos días, es alimentación eterna. Pero estamos hablando de un contraste entre un día, vivir un día y vivir muchos días. Es un contraste en base a estas simples palabras. Recuerden, no es cuestión de palabrería, es cuestión de hechos. Y la sustancia que Dios tiene para nosotros es una sustancia que permanece en uno eternamente. Lo único que aquí se usa el término muchos días. Hubo alguien más, que es en el cual se cumplen todas las cosas. Y este pasaje de la Escritura que vamos a leer ahora, le voy a pedir por favor que busquen conmigo en Mateo capítulo 4. Hubo alguien más, del cual estuvimos hablando el viernes pasado en la clase de los evangelios, el cual tuvo hambre. Dice en Mateo capítulo 4, dice, comenzando a leer desde el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una vez más, estuvimos hablando en la clase de los evangelios acerca de aquel en el cual se cumplen todas las cosas. Pudimos ver que la palabra que realmente leímos en Deuteronomio 8, hace unos momentos, me pregunto en quién realmente se cumplía esa palabra. Una vez que ya tenemos el principio, que ya el Señor le ha placido revelarnos el principio en cuanto a lo que un tema se refiere. Cuando leamos cualquier pasaje de la Escritura, como en el caso de leer Deuteronomio 8, eso, una vez más, es cierto de que a ese pueblo en el desierto, Dios le hizo tener hambre. Y también es cierto de que ellos aprendieron una lección. Todo eso es lo que pudiéramos llamar una experiencia que el pueblo tuvo. Pero en cuanto a lo que el cumplimiento de esa palabra se refiere, ¿dónde lo vemos? ¿En el pueblo o en otra persona? En Cristo. Todo aquello que ha sido escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es un paréntesis que acabé de hacer ahora en relación con la clase que tuvimos, para que vean el orden, el hilo de las cosas en la palabra de Dios. De manera que aquí en Mateo capítulo 4 podemos ver que en el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, si el mismo Hijo de Dios en la carne, él tuvo hambre, Dice que Él fue tentado en todas las cosas. Como sacerdote, como sumo sacerdote nuestro, Él padeció tentación en todo aquello que el hombre pueda ser tentado en su vida. Pero en todo fue fiel. Sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Él siempre se mantuvo. Él tuvo hambre. Él tuvo hambre. Ahora, también cuando el diablo le tentó, donde dice aquí en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Y es fácil, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es fácil meramente cuotizar escrituras o recitar escrituras, memorizar escrituras. Pero ¿cuántos saben de que Cristo no estaba memorizando escrituras? Dice que la ley de Dios estaba en su corazón, que la había guardado en su corazón para no pecar. La palabra del Padre estaba escrita en su corazón. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y por eso Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Noten, por favor, Él no dijo, el pan es innecesario para el hombre. Él no dijo eso. Esa palabrita solo implica de que hay otras cosas también, aún de vital importancia, de mayor importancia que el pan. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mañana, repito, estaremos tratando acerca del resto de este mismo versículo. Solamente para que tengan conciencia de ello. En el capítulo 6 de Mateo, aquí el Señor Jesús hablándole a los discípulos, en el versículo 26, versículo 25, Él les decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo qué habéis de vestir. Ahora noten esta palabra. No es la vida más que el alimento, y ahí es donde se definen todas las cosas. No es la vida más que el alimento. En otras palabras, si el alimento fuera más que la vida, entonces Dios es alimento. Pero él no dijo, yo soy alimento. Él fue a la esencia de todas las cosas cuando dijo, yo soy la vida. Hay algo que va más allá del alimento. Y quiero en estos momentos hacer un paréntesis respecto a cristianos que cuando van a la iglesia miden las cosas, o sea, es el sentido de el culto, lo que es en sí la reunión, con un termómetro o con una regla para ver cuál es la atmósfera o el estado de la espiritualidad de lo que está aconteciendo en el culto en esos momentos. Y si las cosas no están como de ellos, creen que es profunda. O no se siente algo. Entonces los rostros van, ¿no? Y tal parece que están a punto de desmayarse. ¿Por qué? ¿Saben que el Señor da ojos para ver? No lo que se está viendo en el rostro. Hay dos aspectos de la comida. Uno es el aspecto natural, en cuanto al diario vivir es concerniente, que el Señor dice, no es la vida más que la comida, que el alimento. Y eso es para el hombre natural, como para nosotros también como creyentes. La vida debe de ser más que lo que ingerimos. Dice, no os afanéis por ello, el alimento material, natural. Pero ¿qué tal en cuanto a la área de lo espiritual? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Qué tal aquellos que la reunión para ellos representan una mesa? ¿Ha visto alguna vez algún niño Cuando los padres le ponen, o alguien le pone la mesa, le sirve la mesa, y miran al plato, y dicen, a mí no me gusta eso. Debieran a veces de ver a los niños espirituales. Me pregunto cómo el padre que sirve la mesa, cómo le estará viéndonos a veces. Si nosotros, llamados al ministerio, desde cierto punto de vista podemos ver ciertas cosas, imagínense nuestro padre que ve las cosas desde el comienzo. Hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes. Volveremos. Aquí se dice, volveremos después de, ¿cómo es? De los comerciales. Volveremos a Mateo capítulo 6. En el Salmo, a ver cuál es, no sé si es el 78 o algo así. Vamos a ver qué. Oh, hay una palabra que, Señor Jesús, misericordia. En el Salmo 78, realmente es una palabra más fuerte que esa. Les voy a decir realmente cuál, algo como pan de fastidio. Aquí, por supuesto, en el versículo 25 dice que les dio pan de nobles. Pero hay un pasaje, en a ver si lo puedo hallar. Bueno, no vamos a permanecer mucho tiempo en esto. Pero tiene que ver, repito, con pan de dolor, pan de fastidio, ¿no? El pueblo en sí se quejaba. Por ejemplo, en el versículo 20, podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo, pero tenía que ver con otro aspecto, donde el pueblo se quejaba en cuanto a la calidad del pan, en cuanto a la calidad de la mesa. La razón por qué digo esto, hermanos, es porque, bueno, siempre y cuando uno sea niño, como dice la palabra, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero que conste que siempre y cuando haya esa actitud en el corazón, en cierta forma lo que estamos haciendo es despreciando la mesa del Señor. Y muchas veces, esas cosas acontecen porque no estamos en una posición de liderazgo en la iglesia. En otras palabras, no tenemos sentido de lo que significa realmente la responsabilidad de servir la mesa en Cristo. Vamos a ir una vez más, para apresurar, tenemos un par de escrituras más que queremos ver, en Mateo capítulo 6, una vez más. Mateo 6. Aquí el Señor le preguntaba, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Noten esa palabra que comienza diciendo, no os afanéis. Y eso es lo que muchas veces surge en la iglesia, ese afán por la comida. Lo mismo, el mismo tipo de afán que muchas veces vemos en el mundo respecto a la comida material. Hay un pasaje también, muy bien, dice en el versículo 33, que es el versículo realmente que ya habíamos mencionado anteriormente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí es donde se elimina primeramente el afán. La forma de eliminar el afán por la comida es primeramente buscando el reino o la voluntad de Dios. Si buscamos la comida, primeramente, estamos precisamente buscando aquello que nuestro paladar apetece. Pero si buscamos la voluntad de Dios y dentro de esa voluntad, que es aceptar el plato que Él pone delante de nosotros, nuestra actitud habrá de ser agradable a aquel que está sirviendo la mesa, a aquel que realmente nos está dando de su voluntad. Ahora, en Lucas, en el capítulo 12, hay un refrán en el mundo que dice, eso es típico del inconverso, ¿barriga llena? Parece que es universal ese refrán, ¿no es cierto? Porque miren, hasta en México eso lo saben también. Pero lo bueno es que allá en El Salvador eso no se conoce. Porque...
allá se predica el evangelio de barriga llena, corazón contento.
Pero si también lo conocen. ¿Eh? ¿En Costa Rica se dice algo así? Ese debe de ser el evangelio de acuerdo según el hombre. ¿No? Es algo universal. Pero noten en Lucas capítulo 12, en el versículo 19, este es típico del hombre. Primeramente el versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. La mujer decía, pocos bienes tienes guardados para un día más, en otras palabras, para un día más. Él tenía para muchos años. ¿Pero qué? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién serán? Sea para un día o sea para muchos años. Pero no es comida que permanece, no es comida eterna. Si el afán nuestro está en la comida, ya sea de carácter espiritual o material, porque estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, estoy tratando de intercalar lo espiritual dentro de aquel concepto natural que tenemos acerca de la comida. Por ejemplo, si nosotros creemos que con aquello o por aquello que conozcamos acerca del Señor de carácter doctrinal, eso puede hacer que nuestra alma persevere o viva eternamente, nos equivocamos. Cuando digo eternamente, me refiero yo en cuanto al hecho del conocimiento del Señor, que es una cosa eterna, constante. Estas cuatro leyes espirituales, se entiende, de carácter doctrinal que entendemos, esas dogmas que hemos aprendido, no son suficientes, no es comida suficiente como para hacernos vivir y perseverar constantemente en el Señor. Eso está bien como pudiéramos llamarle el menú del día para esa ocasión, pero hasta ahí nada más. Solamente tomen este pasaje de la Escritura, Romanos capítulo 14, versículo 17. Tomen ese pasaje nada más. Allí el apóstol Pablo le da a entender a los creyentes que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Si el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces, ¿por qué afanarnos acerca de la comida? Hay algo más que la comida. ¿Podrá haber algo más que la comida? ¿Qué tal la esencia de la comida? El pan da vida. Pero hay una vida. Esa es la diferencia. En el mundo, la gente se preocupa por la comida. En la iglesia, la gente se preocupa por la comida. Noten que el problema de la iglesia es un problema doctrinal. Unos tienen en su estante, en sus despensas, un cierto aspecto de lo que le llamamos comida, doctrina. Otros tienen en sus despensas otro aspecto de la comida y es doctrina. Y cada cual con un fusil espiritual frente para que nadie se acerque a ese. ¡Defensores de la fe! ¡Uf! Y Dios mirando las cosas y... ¡Qué inocencia! ¡Qué inocencia! ¡Qué vergüenza mejor! Defensores de la fe. Defensores de la sana doctrina. Como perdemos el tiempo miserablemente. Mirándole la mota al hermano o la viga. ¡Qué cosa! Estas cosas que estamos hablando, puede que para, y es penoso decirlo, no debiera de ser así, pero bueno, permisivamente quizás pueda decir esto. Es probable que para la congregación estas cosas no sean tan importantes. Pero para los líderes, no vaya a ser que estemos perdiendo el tiempo en buscar comida y olvidándonos de la vida. La vida es más importante que la comida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Pero es interesante que a pesar de no ser comida ni bebida, hay comida y bebida. No es, pero hay. ¿Podemos entender eso? Es igual cuando comenzamos, y estamos concluyendo. Comenzamos diciendo, Dios ha establecido una ley en su creación, y es que todo coma. Y al mismo tiempo le corta la comida, o le suprime la comida. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda que no solo de pan vive el hombre, porque el hombre no sabe eso. Y a menos de que el padre discipline al hijo, el hijo no puede entender esas cosas. Disciplinar no es darle con el garrote en la cabeza. Es instruirlo. Es enseñarle. Y eso es lo que nuestro padre hace. Por medio de ciertas acciones, a veces algo desagradable, el padre nos enseña ciertos principios. Y entre ellos, el principio de la vida. La comida es buena, pero no es esencial. La vida es buena, pero no es esencial. La vida es esencia. La vida es sustancia. La comida es como resultado de la vida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Ah, pero en el reino de Dios sí hay. Vamos, por favor, a buscar en Cantares, el libro de Cantar de Cantares, en el capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Dice aquí en el versículo 4, solamente la primera parte para que te puedan captar, ¿no? El significado, la palabra que aquí hay. Dice, me llevó a la casa del banquete. No dice, me llevó al banquete, sino a la casa o a la fuente, pudiéramos llamarle, del banquete. El énfasis no está en el banquete, está en la casa. La casa es un sitio de morada. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. La vid, por donde fluye la savia, por donde fluye la vida, es estar acoyuntados a Él. Es estar subyugados a Él. Permanecer, vivir en Él, vivir dentro de la casa. Ya le llamemos la vid, ya le llamemos la casa, llámenle como le quieran llamar. Lo importante es morar en Él. ¿Dónde está el énfasis? ¿En la comida? No, en la casa, pero en la casa hay comida. El reino de Dios no es comida, pero hay comida en Él. La comida no es lo importante. Es como en el caso de los dones. Tanto énfasis, tanta cosa en cuanto a los dones. Y el dador de los dones es ignorado. Muchas veces decimos eso. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Pero en una forma o en otra siempre caemos en la misma. ¿Se dan cuenta? Podemos ver esas cosas a veces en un aspecto o en otro, en el prójimo. Pero ¿y qué tal? En una forma personal. Y repito, lo peor en todo esto no es solamente la congregación, lo peor de todo esto es en el liderazgo de la iglesia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, una vez más, el reino de Dios no es comida, pero sí hay comida. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, Isaías 25, dice aquí en los versículos 6 y 7, Isaías 25, versículos 6 y 7, y Jehová de los ejércitos hará en este monte O si quisiéramos leerlo a la luz de Cantar de Cantares, de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, hará en esta casa. Como digo, no es cuestión de palabras, hermanos. Es el poder del reino de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y saciará y hará que se llene la barriga bien del corazón del hombre. Y dirá el hombre finalmente, ¿ha visto a alguien que se levanta de la mesa y simplemente se da un panzazo así? Y dice, esto sí que es vida. ¿No es cierto? Está así. Que lo único que le hace falta cuando está así es que le ponga una manzana en la boca. ¿Y saben lo que parece? Sin comentarios. ¿Qué concepto? Esto sí es vida. ¿Y lo que comió? ¿Para qué fue? ¿Para llenarse solamente? Dice, después de haber comido, él prepara el banquete, vinos refinados, gruesos, pues, de vinos purificados. Dice, y en esa comida, parafraseándolo, y en esa comida, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué es lo que significa ese velo? Verso 8. Destruirá a la muerte. ¿Cómo se puede destruir la muerte física? Me refiero yo en una vida. ¿Cómo? ¿Saben ustedes que estamos destruyendo a diario la muerte? ¿Cuántos saben de que nosotros destruimos a diario la muerte física? A diario. Probablemente usted puede dejar de comer ¿cuántos días? Y de tomar ¿por cuántos días? Pero hasta cierto punto. Deje de comer. Deje de tomar. Y verá qué sucede. La muerte se le acolpa. ¿No es cierto? Pero al comer, lo que estamos haciendo es destruyendo la muerte. Eso es en el sentido natural. Pero Dios también tiene un banquete en su casa, en su monte. Que al nosotros comer de ese banquete, destruimos la muerte, lo cual en este caso es el velo que ha mantenido separado a Dios. ¿Podemos ver la relación? Dios ha establecido. Es una ley. Es una ley inquebrantable de que el hombre tiene que comer. Pero la comida no es el fin del asunto. Es lo que esa comida produce. Nutrición, vida, lo cual obra en la destrucción del enemigo. La muerte, la separación de Dios. Hay comida que imparte vida física, hay comida que imparte vida espiritual. Cristo es aquel pan, pero no un pan doctrinal. Él es el pan de vida. Y es lo que hemos venido tratando en esta mañana. Pero no es un pan que se come un día y se deja de comer por 4 o 5. Es un pan que tiene que estar siendo comido constantemente. Y esto es lo que estaremos tratando mañana. Concluyo con las palabras del salmista cuando en el capítulo 23 dijo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me has alimentado. ¿Porque tengo la barriga llena? ¿No? Todo lo que ha pasado. ¿Qué? Me ha llevado por pastos frescos, delicados pastos. Eso significa pastos verdes, delicados pastos. Comida fresca. Recuerdo una vez, de esto ya hacen años, el Señor me mostró, en el Espíritu me mostró un prado cercado. Y en ese prado habían varias ovejas. Yo estaba mirando de lejos y una de esas ovejas era yo. Y allí, literalmente, una oveja. Y comiendo. Y comiendo. Y de pronto la voz del Señor llegó.